En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a comenzar, aunque se supone que todos lo habrán leído, leyendo el texto de Apocalipsis 12, e intentando ver las respuestas que habéis dado a estas preguntas guión, que en definitiva casi casi incluyen las respuestas en algunos casos ya, ¿no? Lees, por favor.
Lo leo yo, mi esta es a lo mejor es un poquito antigua.
Bueno. Vamos a ver, si llamas antigua a esta Biblia, te suspendo a divinis de como feligresa mía de Papa Trigo. Pues, si esta es de la casa de la Biblia que trabajé yo en ella.
La regalo yo a mi hijo.
Lo que pasa es que no, iba a decir que si era la edición americana y no. No, pero esta está bien, La letra sí que es demasiado pequeña, eso es verdad.
La mujer y el dragón. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona con 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Entonces apareció en el cielo otra señal. Sí, es que lo que me molesta es la letra tan chica. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada una de sus 7 cabezas. Con una cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso al acecho delante de la mujer, que iba a dar a luz, con ánimo de devorar al hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a regir todas las naciones, con vara de hierro, el cual fue puesto a salvo junto al trono de Dios. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada durante 1260 días. Se trabó entonces en el cielo una batalla. Miguel y sus ángeles entablaron combate con el dragón. Lucharon encarnecidamente el dragón y sus ángeles, pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre. Y el gran dragón, que es la antigua serpiente, que tiene por nombre Diablo y Satanás y anda seduciendo a todo el mundo, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles, y en el cielo se oyó una voz potente que decía: ya está aquí la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios, ya está aquí la potestad de su Cristo. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos los han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, sin que el amor a su vida les hiciera temer la muerte. Alegraos, por tanto, cielos, y los que habitáis en ellos. Temblad, en cambio, tierra y mar, porque el diablo ha bajado a vosotros, rebosando furor, al saber que le queda poco tiempo. Al verse precipitado a la tierra, el dragón comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le fueron dadas alas de águila real para que volara a su lugar en el desierto y fuera allí alimentada, lejos de la serpiente, durante 3 tiempos y medio. Lanzó entonces la serpiente de sus trances un torrente de agua para ahogar en él a la mujer. Pero la tierra socorrió a la mujer, abrió su boca y absorbió el torrente que el dragón había lanzado de sus fauces. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de su linaje, a los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Y el dragón se quedó al acecho junto a la orilla del mar. Lo siento, que tiene la letra tan pequeña, que veo poco.
Porque tienes una Biblia poco adecuada para tu edad.
Sí,
es así de sencillo. Mira, esta es mejor.
Tengo otras, pero
esta es mejor, porque si quieres hacer la letra más grande, bueno, pues no se hace. Bueno, pero
no, pero esa letra ya la veo.
En todo caso, te podría haber dejado esto para eso. Pero bueno, yo creo que la habíais leído y nos hemos enterado suficiente, aunque haya habido algún problema de lectura. Pero bueno. Vamos con ello. Se os invita, ya sabéis la política de José Manuel, a leerlo varias veces. De seguido, y luego un poco más detenidamente, anotando lo que llama la atención y no entendemos. ¿Queréis poner en común alguna de esas dificultades? De entrada, quizá, después de oír a José Manuel, algo menos. Pero si no, de entrada, todos son dificultades, yo creo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, quizá, si vamos con la pregunta 2. ¿Cuáles son los dos signos que se enfrentan? ¿Cuáles son?
El dragón
y la mujer. El dragón y la mujer, ¿no? ¿Qué representa el dragón? El mal, el diablo, las fuerzas opuestas. ¿Qué representa la mujer? No. No, por Dios, que sois alumnos de José Manuel Sánchez, claro. La Iglesia. La mujer en el Apocalipsis es la Iglesia. Recordad que os puso aquí incluso la Inmaculada. Bueno, se aplica a María en una segunda lectura muy posterior. Pero la mujer es la Iglesia y es la que da luz. Inicialmente no se piensa en María, ¿no? Más signos. Bueno, entonces, el dragón, el mal, el diablo, las fuerzas enemigas, las resistencias que se oponen al avance del reino de Dios, a la misión que la Iglesia trae consigo. La mujer, la Iglesia. ¿Con qué otros simbolismos? La luna, mujer. La luna, las 12 estrellas. La luna, ¿qué indica? Tenéis una hoja maravillosa ahí. Luna, 12 estrellas. El apocalipsis, el simbolismo del apocalipsis en general es poco o nada evidente. Digamos que es muy convencional. Hay cosas que son absolutamente convencionales en los símbolos, otras que son como mucho más naturales. ¿La paloma como signo de la paz que usamos nosotros es un símbolo natural o totalmente artificial? Totalmente artificial. Hemos escogido la paloma como podíamos haber escogido una burra. Eso es totalmente artificial. El rojo como símbolo de sangre quizás ya no es tan artificial. ¿Se me entiende? Pero bueno, en el Apocalipsis lo que predomina es un simbolismo que podemos decir artificial. Además, como que se pone un símbolo sobre otro. Entonces, tenemos la mujer. Vamos a buscarlo aquí. Mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, la corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Sol, luna, estrellas, todo ello nos remite en primer lugar y sobre todo al cielo, el lugar de Dios. Eso sí que es como un símbolo más universal, al menos, ¿no? El cielo como lugar de Dios, la tierra como lugar más de los hombres. Ese doble simbolismo en el Apocalipsis está continuamente. Y en la tierra llevamos a cabo unas celebraciones litúrgicas cuyos efectos se notan en el cielo. Y la Iglesia cuya misión es celeste, tiene que vérselas aquí en la tierra. Bueno, la mujer, digamos que tiene una componente celestial de mucho calibre, incluida la corona. La corona os viene aquí en el diccionario, esto que indica reino, soberanía. O sea, es una mujer con caracteres divinos. La iglesia tiene sus caracteres, su dimensión divina, su poder en ese sentido. No es una dimensión que quede reducida a la nada, simbólica, sino con poder real. La corona de 12 estrellas, no son 7, ni 9, ni 13. Daos cuenta que las 12 estrellas nos llegan a nosotros, por ejemplo, en la Unión Europea. Sí, que comenzó. Hubo gente que se confundió mucho, porque eran 12 países en un momento dado. Y entonces 12 estrellas, una por cada país. No. Era el simbolismo del Apocalipsis. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, las 12 estrellas, un poco como símbolo de eso, de realidad completa. No es 11 más 1, es lo que quiero decir, es una cifra simbólica. Bueno, esa es entonces las imágenes estas, ¿no? Arrastrar parte de las estrellas del cielo, que es lo que hace el dragón. El dragón rojo. ¿Rojo es bueno o malo? Sangriento. Violencia. Siete cabezas y 10 cuernos. Esto es peor todavía que lo de la mujer. La mujer tiene una cabeza. El dragón, 7. Cabezas, 7 los días de la semana, pero eso, 7 número completo. El 7, el Apocalipsis juega continuamente con él. 7 copas, 7 sellos, hay series de 7, dentro de las cuales a veces se distinguen 4. Las 4 primeras son distintas del resto, pero bueno, aquí tenemos las siete diademas, ¿no? Dragón rojo, 7 cabezas, 10 cuernos, poder, cuerno, poder. O sea, el dragón no es cosa de juguete. No, es un dragón de verdad. El mal, vamos a ver, que si nosotros somos iglesia, que es un poco la situación, y estamos intentando continuar la obra que comenzó Jesús, debéis saber y contar con oposición. Y una oposición fuerte y poderosa y sangrienta, sanguinaria. Si es que eso es lo que les está pasando. Y el Apocalipsis, Juan lo escribe, el Juan que sea, pero lo escribe para animar, para dar un sentido a todo eso. ¿De acuerdo? Bien, la mujer se pone de parto. Símbolo 4. Bueno, estábamos con la tercera parte de las estrellas del cielo que tiene el poder para arrastrarlas con la cola. ¿Eso qué quiere decir? El dragón nos lo ha dibujado en el verso 3 como poderoso, ¿no? 7 cabezas y 10 cuernos, rojo. Sobre las cabezas, 7 diademas. Poderío real. O sea, está machacando que no es de juguete, que es un dragón de verdad. Pero, verso 4. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que arrastró estrellas? Vamos a ir por partes. Con la cola el dragón logra arrojar parte de las estrellas del cielo a la tierra. Algo de malo, no, algo bueno, algo bueno. La mujer tiene su componente celestial, la iglesia. El dragón, que no es de juguete, hace daño, hace pupa a la iglesia. Y ese daño se traduce en que parte de esa componente divina se va a hacer gárgaras. No está pasando eso ahora mismo, no pasa eso siempre. Que el dragón sigue vivo y sigue haciendo daño. ¿Por qué la tercera parte? ¿Eso es bueno o malo?
Algo bueno, pero
sería malo que fueran las tres terceras partes. Eso sí que... No. Pero tenemos... tenemos que ser optimistas. El dragón hace pupa, pero solo un tercio. Nos quedan dos tercios. Es como, en otro orden de cosas, la parábola del sembrador de Jesús. Sí, hay simiente que se va a perder, pero al final la cosecha está garantizada. Es otra imagen, otro contexto, pero esa es un poco la idea del tercio. El dragón, con la cola, sí, logra arrojar, logra hacer el mal, logra frenar el bien, pero parcialmente, ¿vale? El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz. La mujer que iba a dar a luz, ya lo tenemos claro quién es. Seguramente este texto, pues, si no habéis oído hablar de ello, pensáis en María. Bueno, pues solo en una segunda lectura. En la primera lectura es la Iglesia. ¿Y en qué sentido la Iglesia da a luz al niño? Pues... claro. O sea, por eso el paso de la Iglesia a María está perfectamente justificado y es muy legítimo. María fue la primera en anticipar eso, no en cumplir la función de la Iglesia. Pero la función de la Iglesia es dar a luz al Salvador. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer ahora mismo. Lo mismo que hizo María físicamente, pues hacerlo nosotros como comunidad, ¿no? Bueno, pues el dragón está esperando. No se duerme. Dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Eso qué entendéis? El cetro de hierro, regir las naciones, el hijo varón. ¿Aquí pone el acento en el débil niño Jesús? ¿O es otro varón del que aquí se habla? No, no es un débil niño Jesús, es alguien que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro. Contrasta con el cetro de caña de la pasión de Jesús. Bueno, pero no sé si se sigue un poco la lógica, ¿no? La mujer, el dragón amenazante, poderoso, pero con un tercio, la mujer que da a luz y al varón que ha de regir las naciones con cetro de hierro. El hijo no se le deja a expensas del dragón, es puesto a salvo en su lugar, en el cielo, la componente divina, ¿no? El desierto. La mujer huyó al desierto. Bueno, vamos a seguir el orden de esto. El dragón está dispuesto a... ¿Qué puede significar? La pregunta 3 más o menos la hemos respondido. 4. ¿Quién es el hijo que da luz a la mujer? También. ¿Dónde es puesto a salvo? ¿Dónde es puesto a salvo el hijo que da luz a la mujer? En el cielo. ¿Y eso qué quiere decir? No. Vamos. No, que... Bueno, también todo ello es verdad, creador, resurrección, todo ello es verdad, pero quiere decir que es la componente divina la que está resguardando ahí al Salvador. Que el dragón, por mucho poder que tiene, se fastidia, que se le quita la presa. O sea, la presa que es lo que como creyentes nos traemos entre nosotros, nos engañemos, ¿no? Vale. ¿Qué significan los 1260 días? ¿Veis cómo no es nada evidente eso? 1260 días, que habla literalmente, ¿qué significa eso? ¿Esos son 1259 más 1? No. Es cifra simbólica. Eso nosotros también lo hacemos, ¿eh? Al utilizar las cifras, a veces las utilizamos aritméticamente y a veces simbólicamente. Si Antonio me debe a mí 15 euros, son 14 más 1. Y si yo me saludo con Antonio diciendo, llevábamos siglos sin vernos, no son cientos de años. ¿Se entiende?
Sí.
Son mucho tiempo. 15 es 14 más 1. Siglos no es más de un ciento. Es un rato, unos días, unos meses, un par de años. Bueno, los 1260 días, ¿qué significan? No, es simbólica, pero más concreta. ¿420 meses nos dice algo? No, 420 no, 42, ¿no? ¿Esto nos dice algo? ¿Qué relación hay entre eso y eso? Siete indica completo, perfecto. Tres y medio, parcial. Entonces, la mujer huyó al desierto. No hemos hablado del desierto. El desierto es un poco como lugar alejado de lo mundano, solitario. El desierto es el lugar de encuentro de Dios con el pueblo de Israel, donde se les manifiesta la salida de Egipto. Bueno, para ser allí alimentada 1260 días. ¿El lugar de la mujer es el desierto para siempre? No, solo para la mitad, es parcial. ¿Das cuenta? Más abajo nos vuelve a salir esta misma cifra. Como un tiempo y dos tiempos y medio tiempo. Tú has leído en esa traducción, parece que dice dos tiempos y
medio.
Tres tiempos y medio, pero es la misma cosa. O sea, uno y dos y medio, tres y medio. 1260 días, tres y medio. Estas cosas no son evidentes. Y ya en relación con los números, aunque no viene a cuento aquí, pero me permito. ¿Os suena de algo esa cifra? 666, la cifra del diablo. Viene en el Apocalipsis. No me sé la cita, se me olvidó. Pero viene, os lo aseguro. Y la han convertido en la cifra del diablo.
666.
Bueno, en el Apocalipsis nos lo dice expresamente. Es cifra humana. Quien tenga, quien se las dé de inteligente, que se ponga a averiguar. Os digo que es cifra humana. Nos lo dice. Bueno, si es cifra humana, no es el diablo. O sea, no sé si me entendéis lo que quiero decir. El mismo texto nos dice que se trata de una cifra humana. Bien. Hay dos interpretaciones. Primera. Tres veces algo de perfección es. Pero no es tres veces siete. Es tres veces seis. Es decir, tiene un poder fuerte pero limitado. Bueno, puede ser. Pero sin embargo, yo en esto me convence más que no sea una cifra simbólica, sino aritmética. Y es que se refiere a César Nerón. Sabéis que en latín hay algunas letras que tienen valor numérico, ¿no? Por ejemplo, no todas, pero algunas letras tienen valor numérico. Bueno, pues en griego también. Alguien se ha entretenido en contar, sumar el valor numérico de las letras que hay en griego en la expresión César Nerón y sale 666. Con lo cual, tendría pleno sentido que está llamando mala bestia al emperador. Eso se puede decir así a las claras y quedar impune. No es una osadía demasiado grande. Pues si está intentando, y yo creo que sí, llamar mala bestia a Nerón, porque dice que es la cifra de la bestia y que es cifra humana, lo más sensato es que nos lo dé en clave, y puesto que juega con las claves, con el simbolismo, se me entiende la idea. Repito, cualquiera de las dos cosas podría ser, me convence más la última, que 666 sea, se refiera, sea una forma de decir, el emperador Nerón es una mala bestia. Pero claro, no se debe decir a las claras, si quieres que el pescuezo quede en su sitio. Bueno, pero eso no venía aquí demasiado a ver. Es simplemente al filo del simbolismo y de los números y de todo esto. Tengo que ir terminando. El himno. ¿Cuál es el himno? Versos 10-12, ¿no? Ahora se ha establecido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de Jesucristo. Es un himno. Un himno que seguramente hemos visto más casos, se utilizaba en las celebraciones como los utilizamos ahora. El santo viene en el Antiguo Testamento, parte de él al menos. Un himno de los que probablemente utilizaban en la liturgia y que lo pone aquí el autor. Es muy probable que fuera eso. ¿A qué situación, pasamos al 6, aluden las alas de águila del desierto, el alimento en el desierto? En las alas de águila. ¿Cómo sacó Dios a Israel de Egipto? ¿Cómo sacó Dios a Israel de Egipto? Con alas de alas, movilidad, agilidad, demostrada en el paso del Mar Rojo, ¿no? Alas de águila. ¿Qué más decía? El alimento en el desierto, ¿cuál fue? El maná, que nosotros podemos hablar del nuevo maná, el pan del cielo. Todos, si os dais cuenta, todos estos simbolismos nos remiten, por una parte al pasado de Israel, por otra al presente, nos están hablando en definitiva, y es el mensaje central del Apocalipsis que veíamos, yo creo que suficientemente claro el otro día, nos están intentando animar. Nos está diciendo en el fondo, ya vemos que hay mal, la bestia está viva, tiene poder, pero no os preocupéis, que al final la victoria es segura, el niño queda a salvo. El dragón no va a vencer, el dragón es derrotado, es arrojado, no, su lugar no es Dios, su lugar es la tierra, lo arroja junto a nosotros. Luego la leyenda eso de los ángeles malos, caídos, etcétera, etcétera, ¿no? El texto se ha aplicado a la Virgen María, es la base de la iconografía de la Inmaculada. ¿Tiene sentido? ¿O es una estupidez? Tiene mucho sentido, tiene. María es como el anticipo de la Iglesia. Es la Iglesia en germen. En otro orden de cosas, Jesús es el anticipo de la Iglesia. Es la Iglesia en germen, pero también María. Ella es la primera que porta al Salvador, la primera que lo da luz. Entonces, aplicarle a María estos simbolismos, pues está plenamente justificado. Y es así como ha pasado a la iconografía. Y está muy bien, Pero cuando escuchemos esta lectura, cuando escuchemos en el Apocalipsis hablar de la mujer y el dragón y todo eso, no pensemos en batallitas tontas, sino intentemos poner estos significados. Echad alguna vez que otra un vistazo a la hoja de... que no es que sean todos, pero viene bastante bien para entender esto. ¿De acuerdo? Pues os dejo con Antonio Collado, que es el delegado de liturgia de la diócesis. El curso este yo lo he ofrecido con la colaboración casi prácticamente al 50% de José Manuel, y la última clase quiero que sea para Collado, pero lo he ofrecido desde la pastoral bíblica y por la pastoral bíblica. O sea, no me interesa en este curso la intelectualidad como tal, desde la fe, por la fe y para la fe. La Biblia es perfectamente legítimo utilizarla para hacer fuego y calentarnos. Si no tengo otra cosa, ¿por qué no? Pero no es esa su función fundamental. Y el lugar más adecuado para leer, escuchar e interpretar la palabra de Dios es, sin duda alguna, no este, la liturgia. Entonces, que termine el curso con la liturgia me parecía adecuado. Antonio, te paso el testigo y tienes la palabra. Una hora. Yo te llamo la atención cuando vaya.
Bueno, dejar un rato también para preguntas.
Bueno, si tú terminas antes, has terminado. Y si no, yo cuando falten 5 minutos...
Muy bien. No. Eso para las nuevas generaciones. Muy bien, pues buenas tardes. Bueno, ya nos conocemos, pero bueno. Aunque acaba de decir don Emeterio Pato, ¿verdad? La mayoría de nuestros fieles, del pueblo de Dios, ¿cuándo escucha la palabra de Dios? Cuando va a la iglesia. Cuando va a la iglesia. Hay gente, bueno, pues sí, pues tiene la Biblia y de vez en cuando lee, o reflexiona, y... ¿verdad? Y ojalá todos lo hiciéramos y sirviera realmente para alimentar nuestra fe, como debería ser. Pero la cuestión es así: la gran mayoría del pueblo de Dios escucha la palabra de Dios cuando va a la iglesia, y particularmente en la liturgia. Bueno, pues vamos a intentar adentrarnos en la importancia de la Sagrada Escritura en el marco de la celebración litúrgica. Y cuando hablamos de la liturgia en la iglesia, me refiero en un sentido general, ¿eh? Siempre como paradigma tenemos la Eucaristía, ¿no? Que quizás la que tenemos más en alto, ¿eh? Vale para cualquier otra celebración. Ten en cuenta que la palabra de Dios no es solamente una cuestión, no nos informa de cosas, ¿no? Sino que es ante todo palabra de Dios. Palabra de Dios. Una palabra que está dirigida al pueblo, a su pueblo. Y además una palabra que crea y que recrea. Acordado del Génesis, ¿no? De la primera página. Y dijo Dios. Y dijo Dios y fueron las cosas. Todas las cosas. Y dijo Dios. Hágase, ¿vale? Bueno, pues toda la historia de la salvación ha sido una continua manifestación de Dios, en la que el Señor pues ha ido desvelando su voluntad de salvación por medio de los profetas. Ahora bien, la fe cristiana, como os pongo ahí, no es una religión del libro. No es una religión del libro. Como si lo son otras religiones, por ejemplo, el Islam, en el Corán. No, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que es muy distinto. De la palabra de Dios. La palabra de Dios existe especialmente en plenitud, por decirlo de alguna manera, cuando es proclamada en el culto cristiano. Es decir, cuando se proclama, igual que lo has proclamado tú antes, pero en el marco litúrgico donde está la asamblea como pueblo de Dios, ahí Dios está hablando a su pueblo. Y su pueblo responde a Dios. Siempre os pongo ahí también que la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como la ha hecho con el cuerpo de Cristo. Siempre lo ha tenido en cuenta la Sagrada Escritura, siempre. Como lo ha hecho, como por otra parte, con la Eucaristía. Por eso ha considerado siempre como norma suprema de la fe de la Iglesia la Escritura unida a la tradición de la Iglesia. La Escritura y la tradición. Aunque nos diferencia, por ejemplo, con los protestantes, que andamos en caminos intentando siempre, en el ecumenismo, intentando buscar que nos une, ¿no?, y no que nos separa, ¿no? Pero precisamente eso, no solo la Escritura, sino también la tradición de la Iglesia y la interpretación que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos. Bueno, pues de este modo, Dios sigue hablando hoy a su pueblo, lo tenéis ahí, por medio del anuncio de los hechos cumplidos en Cristo, que es lo que nos cuentan los evangelios, de los acontecimientos que los prepararon, o de las profecías que los anunciaron, todo lo que supone el Antiguo Testamento, y por el recuerdo, la explicación y la actualización de estos hechos en la primera hora de la Iglesia. Todo el Nuevo Testamento es de todos los evangelios. ¿Vale? Bueno, dicho esta introducción, principios fundamentales de la palabra de Dios en la liturgia. La proclamación de la palabra de Dios en la asamblea litúrgica. Fijaos que la palabra de Dios convocaba ya al pueblo de Israel y lo constituía en asamblea. Es decir, el pueblo de Israel se juntaba para escuchar la ley, para escuchar la palabra de Dios. Es decir, y se constituía como asamblea, como pueblo de su pertenencia. El propio Jesús citaba las escrituras y las aplicaba a su persona. Y a su obra. Acordaos de por ejemplo, el texto de los discípulos de Emaús, ¿no? Cuando iban de camino los dos, y se hace Jesús el encontradizo, y dice, no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Y le fue explicando todo lo que se refería a él y que estaba en las escrituras, ¿no? Bueno, o por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Cuando coge el rollo y lee el profeta Isaías, ¿no? Y dice, hoy se cumple esta escritura que acabéis de oír. Es decir, las aplica a su persona. Y la liturgia cristiana heredó de la sinagoga la costumbre de leer en cada reunión de plegaria, de asamblea, pues pasajes de los libros santos, de los profetas, de los... ¿vale? Y fue interpretando todos los pasajes de la escritura, desde Moisés, ¿no?, y siguiendo por los profetas, como los discípulos, desde Jesús. ¿Vale? Bueno. Segundo, la presencia de Cristo en la palabra. De esto voy a ir un poco más deprisa porque quiero detenerme sobre todo en el último punto, que es el que ahí tiene menos desarrollado, pero bueno. La presencia de Cristo en la palabra. Bueno, lo primero, no hay más que una presencia de Cristo en la acción litúrgica. Única. Sin embargo, esta única presencia consta de diversos grados de intensidad. Por ejemplo, qué duda cabe, como creyentes y católicos, sabemos que una vez realizado la consagración del pan y el vino, sabes que confesamos que ahí está Cristo en su cuerpo y en su sangre. Lo que es un diario. Pero también está en esa palabra que se proclama. Pero también está en la asamblea que está allí reunida. Pero también está en el que preside la celebración, en nombre de Cristo. Es decir, hay una única presencia de Cristo, pero de diversas maneras. ¿Vale? Es decir, la palabra de Cristo está, por lo tanto, en la palabra que se proclama. Tú como ahí no hay más que una presencia de Cristo en la acción litúrgica, sin embargo, esta presencia consta de diversos grados e intensidad. Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Es Él quien habla. Bueno, se está tomando la constitución del Concilio Vaticano II de Iberum. Y siempre, la segunda que pongo ahí, que leemos la Sagrada Escritura, podemos ponernos en contacto con Cristo, en cuanto que comulgamos con su pensamiento, con sus sentimientos, pero esta presencia se hace más eficaz cuando la lectura es pública, dentro de la celebración litúrgica. Es decir, es que yo cuando leo la Biblia y estoy meditando, ¿me puedo poner? Pues sí, evidentemente, claro que sí. Ahora bien, tiene, por decirlo de alguna manera, un valor mayor cuando eso se hace dentro de la celebración litúrgica. ¿Vale? Así que Cristo presente en esa palabra que se proclama. En tercer lugar, la interpretación litúrgica de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, la liturgia tiene un modo propio de interpretar la Escritura, con la cual la misma liturgia pues enriquece también la palabra de Dios. Así, para la recta interpretación de la Escritura hay que tener en cuenta, entre otras cosas, eso, todo eso que pongo ahí, que, aparte de los géneros literarios, que supongo que habéis visto, ¿no? Hay que tener también en cuenta el género celebrativo. Es decir, hay que tener en cuenta la centralidad de Cristo, la presencia del Espíritu, que lo voy a explicar ahora, ¿no? El principio de eclesialidad, y todo ello en un contexto ritual. En primer lugar, la centralidad de Cristo. Ya he dicho antes algo, es decir, toda la Escritura habla de Cristo. Toda la Escritura habla de Cristo. Es decir, la lectura cristiana en el Antiguo Testamento, es decir, al final la Iglesia lo que hace es una interpretación desde Cristo, desde el misterio pascual de Cristo, ¿no? Es decir, la ley y los profetas he visto desde Cristo, desde ese misterio pascual, igual que hizo él mismo con los discípulos de Emaús. Cristo, por lo tanto, es la clave de toda la Escritura. Cristo mismo nos enseña a interpretar la Escritura a la luz de su muerte y de su resurrección. Os he puesto ahí. Y os pongo, el texto que os pongo ahí es el de los discípulos de Emaús. ¿Vale? En segundo lugar, la presencia del Espíritu. Pongo ahí otra cita de Dei Verbum. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que fue escrita. Con el mismo Espíritu con que fue escrita. Es decir, la Sagrada Escritura, nosotros decimos que ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu. Está escrita por inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, la Escritura, a la hora de interpretarla, hay que interpretarla también con ese mismo Espíritu. ¿Vale? Porque la actuación del Espíritu no solo precede, acompaña y sigue a toda la acción litúrgica, sino que también va recordando en el corazón de cada uno aquellas cosas que en la proclamación de la palabra de Dios son leídas para toda la asamblea de los fieles. Es decir, que la palabra, que os pongo ahí, se encarna en el cristiano y lo transforma. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios y está en la liturgia, tu corazón en eso se puede remover algo, te puede llamar la atención algo, por la situación en la que uno está viviendo, por lo que sea. ¿Vale? De tal manera que uno que está oyendo pasa de ser oyente a ser actor de la palabra. De oyente a ser actor de la palabra. ¿Vale? Poniendo en práctica lo que decía el apóstol Santiago: no os contentéis solo con escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. ¿Vale? Bien, bueno, la presencia del Espíritu. El principio de eclesialidad. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Claro, ¿quién interpreta, ¿Quién es la autoridad para interpretar correctamente la Sagrada Escritura? La Iglesia, ¿no? La autoridad de la Iglesia. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que yo no puedo interpretar? Claro que sí, hombre, vamos a ver. Pero que no puedo hacer una interpretación absolutamente desacorde con los principios y doctrina de la Iglesia. Aquí algo no va bien, ¿vale? Entonces, la autorizada para interpretar correctamente es la Iglesia, ¿vale? Eso no quita que los predicadores, los exegetas, interpretemos también la palabra de Dios a la luz también del pueblo que tenemos delante y lo intentemos aplicar de manera más concreta. Es cuando los domingos se proclaman las lecturas, en la predicación, pues intentamos que desde esas lecturas, a nosotros, ahora que caminamos por esta vida, en este tiempo y en esta hora, digo, bueno, pues, ¿qué cosas concretas yo puedo decir a mi pueblo a la luz de estas lecturas? Es una forma también de interpretar, ¿vale? Muy bien. Entonces, el principio de eclesialidad es que el magisterio de la Iglesia tiene esa autoridad. Daos cuenta que la liturgia está en íntima relación con la vida de la Iglesia, evidentemente. Es decir, cuando está reunida en la liturgia, se manifiesta lo que la Iglesia es. Es el pueblo de Dios, una santa católica y apostólica. El pueblo de Dios reunido en torno al ministro, si es el obispo, es el garante precisamente de la unidad de la Iglesia. Y ya está, ¿vale? Y el contexto ritual. La liturgia interpreta la Escritura en un contexto celebrativo, porque la celebración misma es actualización aquí y ahora de la Escritura que se proclama. Claro, escuchamos el profeta, no estamos escuchando algo que, bueno, que sí, que pasó en el pasado, sino que la actualizamos ahora. Es decir, aquí y ahora. Entonces, hay que decir que, bueno, algunos criterios de selección de las lecturas que vamos escuchando, especialmente los domingos, no son arbitrarios, ¿eh? Luego ya lo veremos, sino que están elegidos precisamente porque tienen en cuenta el tiempo, la fiesta, la celebración que sea, en fin. Es decir, cuando la liturgia toma un texto de la Sagrada Escritura y lo coloca en un contexto ritual, lo está ya interpretando. Y os pongo ahí un ejemplo, ¿no? Dice, por eso, un mismo texto puede ser leído e interpretado por la liturgia desde varias perspectivas. Por ejemplo, el texto de las bodas de Caná tiene diversa interpretación si es en una boda, si es en una fiesta de la Virgen, o si es en el segundo domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C que estamos este año. Cuando terminemos Navidad, el siguiente domingo, después del bautismo, vamos a leer el texto de la boda de Cana, de Juan. Porque va en relación precisamente con la Epifanía, es decir, con las manifestaciones de Dios, la Epifanía de que Él es el Señor. Y es el primer signo que hace, por eso se pone. ¿Vale? Si lo hacemos en una boda, pues hombre, como Jesús se hace presente también en medio de eso. ¿No? Y si lo hacemos en una fiesta de la Virgen, pues la interpretación está clara, hace lo que nos diga, como María nos lleva a Jesús. ¿Veis? Como un mismo texto, la liturgia lo puede interpretar de diversas maneras. ¿Vale? El texto que ha hecho Meterio Pato del Apocalipsis, se puede interpretar también de diversas maneras. No lo mismo proclamo, bueno, en una lectura semicontinua del Apocalipsis, como hacemos no me acuerdo el año par o el impar, pero bueno, ¿no? donde vamos viendo, que en una fiesta de la Virgen, donde se interpreta precisamente esa figura como María, ¿no? O en una dedicación de la Iglesia. Una dedicación de la Iglesia donde precisamente la interpretación es que es la Iglesia, no María, ¿no? Es decir, que se puede ver. No, para que veáis cómo un mismo texto, depende de la celebración que sea, también se interpreta, ¿vale? Es decir, es muy polimorfo. Bueno, pues hasta ahí este punto de los principios fundamentales de la palabra de Dios en la liturgia, muy resumidos, pero bueno. Y pasamos al segundo punto, que es la liturgia de la palabra en la celebración. La liturgia es un lugar privilegiado donde la palabra de Dios suena con particular eficacia. Pues en ella Dios habla a su pueblo y Cristo sigue anunciando el Evangelio. La parte de la celebración, sobre todo de la misa, en la que tienen lugar las lecturas bíblicas, fue denominada por el Vaticano II Liturgia de la Palabra, Sacrosanctum Concilio 56, que es una de la constitución de liturgia, que no es una celebración aparte, sino que está íntimamente unida al rito que constituye con él un solo acto de culto. Explico esto. La Eucaristía, que es la que habitualmente vamos a celebrar, es solo una sola, un acto de culto, uno. No tenemos, es verdad que luego se divide y tal, tal, pero es un acto de culto. Es decir, no puede haber Eucaristía sin palabra de Dios. Tiene que proclamar la palabra de Dios. Es decir, no vamos allí a que vaya directamente a la consagración, no. Es decir, tiene que haber palabra de Dios. Es más, prácticamente en casi todos los sacramentos, al menos se aconseja, al menos aconsejo, incluso la penitencia individual, que se proclame la palabra de Dios, se proclame, y que forma parte del sacramento que se celebra, ¿vale? Es decir, no es una cosa aislada, sino que forma parte del sacramento y, por lo tanto, del mismo acto de culto, ¿de acuerdo? De todo esto, pues se desprende esto que decía al principio, ¿no? Como Jesús, como el Señor sigue hablando a su pueblo en medio de la asamblea, que está reunida en su nombre. Estructura de la liturgia de la palabra. Bueno, la escritura proclamada en la liturgia expone el desarrollo de toda la historia de la salvación, ¿no? De las promesas hechas a los antiguos padres, ¿no? Y la interpretación que la Iglesia ha hecho de todas las profecías. Y es lo que la liturgia a lo largo de todo el año nos va poniendo delante. Por eso la lectura litúrgica de la palabra de Dios se realiza siempre a la manera como el propio Cristo, los apóstoles y los santos padres utilizaron las escrituras. Es decir, situando en primer término, el misterio pascual de Cristo y explicando desde él todos los hechos. Lo he dicho antes. Es decir, el centro es el misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección. Y desde ahí se interpreta toda la escritura. ¿Vale? Muy bien, dicho esto, lecturas bíblicas no evangélicas. O sea, las que preceden al Evangelio. Bueno, se leen lecturas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, excepto el Evangelio. Estamos leyendo ahora en Adviento, pues solemos leer el profeta Isaías. Bueno, lectura del profeta Isaías, ¿vale? Las lecturas no evangélicas. Luego tenemos el Salmo responsorial, que el Salmo lo que hace es prolongar poéticamente el mensaje de la lectura precedente. Es decir, hemos leído el profeta Isaías y luego el Salmo pone especial hincapié en algo particular. Y que nosotros vamos repitiendo. Es verdad que a veces lo hacemos de manera mecánica. Otras veces la propia liturgia no ha acertado. También lo digo. No se puede poner dos frases seguidas porque es imposible, porque la gente no lo mete en la cabeza. Le tiene una cosa corta. Es una crítica mía. Es decir, mejor poner una frase corta, la vamos repitiendo y la vamos rumiando, ¿no? El Señor es bueno y es cariñoso con sus criaturas, por ejemplo. Bueno, pues oye, pues vale, sí, es una frase fácil, que puede, pero cuando te ponen una frase, no sé, pues y luego si el que está leyendo encima no lo repite, pues se oye un murmullo, ahí vaya, 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 vaya. ¿Vale? Bueno, el que lee se une a la asamblea también, porque no lo va a decir.
Es que muchas veces la gente no lo ha entendido o se te ha olvidado, yo juzgo por mí.
Sí, sí, es bueno repetirlo. Bueno, luego hablamos de todos los pormenores en las preguntas, ¿vale? Entonces, yo estoy hablando ahora de la estructura general. O sea, tenemos las lecturas no bíblicas, ¿no?, que preceden siempre al Evangelio. Tenemos el Salmo responsorial. Tenemos el Aleluya. El Aleluya no es una cuestión circunstancial ahí que se puede, no se puede hacer, porque se omite o no. A mí me parece muy importante que sea el Aleluya. Eso es el júbilo y la alegría de y en la medida que se pueda, pues se canta, ¿no? Excepto en Cuaresma, que es el único tiempo en el que no tenemos el Aleluya. Excepto en Cuaresma. Bueno, dicen, es que también el Adviento. No, no, el Adviento no tiene que ver con Cuaresma, es otra cosa. Y en Adviento se hay Aleluya. Se va con Cuaresma, ¿no? ¿Vale? Cuaresma no hay Aleluya. El Aleluya. Y después el Evangelio. El Evangelio es el que corona el centro de la liturgia de la palabra siempre. Es el punto culminante de la liturgia de la palabra, como os pongo ahí. Pero no termina aquí la liturgia de la palabra. Luego sigue la homilía. También forma parte de la liturgia de la palabra, en la medida en que la homilía lo que hace, esto que os decía antes, ¿no?, de interpretar esas lecturas que acabamos de escuchar, es decir, de manera que sea comprensible para el pueblo y que tenga, de alguna manera, pues cosas concretas en las que el pueblo que yo tengo delante pueda ir creciendo, o que le pueda llamar la atención, o que pueda crecer en su fe, en su vida diaria. ¿Vale? Y tampoco ahí termina la liturgia de la palabra, porque sigue con la profesión de fe, los domingos, es decir, el credo. Forma parte también de la liturgia de la palabra. Es decir, los domingos y las solemnidades. Y termina ya la liturgia de la palabra con la oración de los fieles, es decir, con las peticiones. ¿Vale? Es decir, al final, después de escuchar de la palabra, de haber escuchado al sacerdote esa interpretación en el aquí y ahora de nuestra vida cotidiana, después de confesar mi fe en Jesucristo, pues ahora pido. Es decir, todo esto en mi interior, también en el interior de la Iglesia, hace que se eleve también nuestra plegaria al Señor. El Señor ha hablado, le hemos escuchado, respondamos. Respondemos con la fe y respondemos con nuestra petición, con nuestra oración de intercesión. ¿Vale? Bueno, ¡bum! Tenía aquí muchas cosas, pero ya me las he saltado todas. Normalmente las peticiones no deben faltar en primer lugar por la iglesia siempre, por los que sufren cualquier dificultad. Es decir, no podemos olvidar nunca también de los pobres, de nuestra comunidad. En nuestras comunidades, pues hay mucha gente que está enferma, que no sé, es decir, hay que acordarse siempre de ellos y hay que pedir por ellos siempre. Luego ya, pues dependiendo de las circunstancias de cada comunidad. Muy bien. Bueno, en segundo lugar, la ordenación de las lecturas en los leccionarios. Vamos a ver, el leccionario es el libro, los libros os pongo ahí, donde se encuentran las lecturas que se proclaman en la liturgia. No tenemos la Biblia, tenemos el leccionario. No es la Biblia, es el leccionario. Es decir, porque son textos escogidos, no es toda la Biblia seguida. ¿Vale? Y sobre todo por tenerlos todos juntos. Porque si no, imaginaos aquí buscando todo el rato. ¿Eh? No digo yo que en algún momento se pueda decir, pues no hay lecciones, pues se coge la Biblia, evidentemente. Ya está, ¿vale? Pero bueno, pero el libro propio de la celebración de misa es el leccionario. Los domingos y fiestas se proponen los textos más importantes para que en un periodo de tiempo puedan ser leídas a los fieles las partes más relevantes de la palabra de Dios. Y lo hace en tres ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Es decir, en 3 años, solo de las lecturas de domingo estoy hablando, ¿eh? Es decir, en 3 años. Es decir, oye, pues hay una cantidad considerable de palabra de Dios que escuchamos a lo largo del año. Al menos las partes más importantes. No leemos toda la Biblia, ¿eh? Es imposible. No toda la Biblia. Sí.
Imagino que eso lo redacta la Sagrada Comunidad de Ritos, ¿no?
Bueno, eso se hizo después del concilio. Bueno, pero daos cuenta que antes la palabra de Dios estaba muy mermada en la celebración litúrgica, y el concilio lo que hace es abrir el tesoro de la escritura para todos los fieles, y particularmente en la celebración litúrgica, ¿vale? Es decir, no hemos tenido nunca tanta riqueza de la palabra de Dios como tenemos ahora. Es decir, prácticamente leemos, no tenemos toda la Biblia, pero casi. Bueno, las más fundamentales están en esos tres años A, B y C de los domingos, ¿vale? Bueno, que el objetivo está claro, es que los que todos a lo largo de un tiempo determinado, pues se puedan acercar a casi toda la palabra de Dios. Bueno, la ordenación de las lecturas de los domingos y fiestas. Bueno, se leen tres lecturas. Una, estoy hablando de los domingos, ¿eh? Una del Antiguo Testamento, de los domingos del tiempo ordinario, ¿eh? La primera siempre del Antiguo Testamento. Luego el Salmo, como hemos dicho, que está en relación con la primera lectura. Después, la segunda lectura, que suele ser de San Pablo, ya del Nuevo Testamento, de San Pablo, de las cartas de San Pablo o del Apocalipsis, como escuchamos. ¿No? Y la tercera, que es el Evangelio, ¿vale? Y que son distribuidas en esos tres años que os he dicho, A, B y C. El A está especialmente se proclama en el Evangelio de Mateo. En el ciclo B se proclama el Evangelio de San Marcos. Bueno, ahí hay, como es muy corto el Evangelio de San Marcos, lo que se hace, se lee en cuatro o cinco domingos, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, que es el famoso discurso de pan de vida. Hay varios domingos con ese discurso de pan de vida, ¿no? A partir de la multiplicación de los panes y los peces, eso. Suele tocar a finales de verano, por ahí. Bueno, cuando es el ciclo B. Porque el Evangelio de Marcos es más corto. Y el ciclo C, que es en el que estamos, hemos empezado este Adviento, se va proclamando el Evangelio de San Lucas. Y dice, ¿y Juan cuándo? Bueno, pues Juan se lee especialmente en Cuaresma y en Pascua. Y luego la segunda lectura. La primera lectura, la del Antiguo Testamento, se va cogiendo, se selecciona a partir del Evangelio. Es decir, si en el año C, este que estamos, tomamos a San Lucas, aparte quitando la cuestión de los Evangelios de la infancia de Lucas, vamos siguiendo cuál es el camino de Jesús, que va diciendo con sus parábolas y tal, ¿no? Vamos siguiendo eso. Bueno, pues a raíz de esto, lo que hacemos es, ¿qué Antiguo Testamento, qué parte habla también de eso o tiene relación? Y es lo que hace la liturgia. Por eso la primera lectura y el Evangelio siempre van un poco a la par, ¿vale? Sin embargo, la segunda lectura tienen otra ordenación, ¿vale? Bueno, esa es la ordenación de los del tiempo ordinario. Ahora, los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua. Bueno, en el tiempo de Adviento en el que estamos, lo pongo ahí, las lecturas del Evangelio tienen una característica propia. Se refieren a la venida del Señor al final de los tiempos, primer domingo, a Juan Bautista, segundo y tercer domingo, y a los acontecimientos que prepararon de cerca el nacimiento del Señor, el cuarto domingo, ¿no? Ayer domingo precisamente era el cuarto domingo del Adviento, y ya no apareció Juan Bautista ni el discurso escatológico de Jesús. Quien aparece es María, visitando a su prima Isabel. Es decir, aquellos acontecimientos previos al nacimiento del Señor, ¿vale? Luego depende del ciclo, pues se lee una u otra, ¿vale? En el tiempo de Cuaresma, pues los dos primeros domingos son las tentaciones y la transfiguración. siempre. Primer domingo de Cuaresma son las tentaciones. ¿Cuál es? ¿La de Mateo, la de Marcos o la de Lucas? Uno de los tres. Depende el ciclo en el que estemos. Este año la Cuaresma, pues leeremos el de Lucas. Las tentaciones según San Lucas. ¿Vale? Y la transfiguración. También según cada uno de estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, que son los, se llaman los evangelios sinópticos. ¿Vale? Y los tres domingos siguientes de Cuaresma, pues según cada ciclo. Pues eso ya, ahí ya va variando. ¿Vale? Hombre, si recuerda el ciclo A es el que llaman el ciclo, es el itinerario catecumenal, por así decirlo, ¿no? Que es la lectura que se toma especialmente cuando se están preparando aquellos que se van a bautizar la noche de Pascua. Y son muy recomendables esos evangelios del ciclo A. ¿Vale? Nada más. ¿Y el tiempo pascual? Pues mirad, del primero al tercero son relatos de las apariciones de Jesús. Hombre, el domingo de Pascua es evidente, luego el segundo domingo de Pascua también, y el tercero también. Son apariciones de Jesús a sus discípulos. El cuarto domingo de Pascua es siempre el del buen pastor. Aparece Jesús como el buen pastor que cuida sus ovejas y tal, ¿no? Y luego, lo que queda los siguientes domingos de Pascua, quinto, sexto y séptimo, son pasajes escogidos del discurso y de la oración del Señor en la última cena. Bueno. Bueno, esos son los pasajes. Y ahora pasamos a la cuestión del ministerio del lector. Fijaos que la palabra de Dios es muy importante. Os he dicho antes que tenemos una gran riqueza hoy en día en la liturgia de palabra de Dios, pero hay una cuestión muy importante: se tiene que proclamar bien y la gente, los fieles, tienen que entenderlo bien. ¿Vale? Por lo tanto, a ver si encuentro esto. ¿Quién puede leer la palabra de Dios? ¿Quién puede leer? Pues uno que sepa leer. Uno que sepa leer, lo primero. Entonces, ¿no? Hombre, que sea cristiano. Que sea cristiano, evidentemente, claro. Católico. Bueno, la palabra de Dios. Que esto es una novedad. Por otra parte, claro, ¿quién subía antes al presbiterio? Allí a leer nadie, nada, allí al cura. El cura, y allí no subía nadie. Es decir, esta es la participación también de los fieles, las lecturas. Leer bien es muy importante. Ahora iré diciendo algunas cosas. No es suficiente con la buena voluntad. Yo sé que hay mucha gente que tiene muy buena voluntad, pero mirad, es necesario que se lea bien, porque lo que hace uno es poner voz a una palabra que no es la suya. Es la palabra de Dios. Y sobre todo si decimos que es diálogo con su pueblo, pues hombre, el pueblo la tendrá que escuchar y entender. ¿Vale? Y luego hay elementos pues muy prácticos. Es decir, existe una cosa que se llama micrófono, que es para amplificar la voz, y entonces hay que acercarse y que esté encendido. Perdonad. Bueno, pues cosas de estas, ¿no? Ahora iremos viendo. Y luego, el que uno sea el primer oyente de esa palabra que proclama. No se la digo para otros, la digo primero para mí. Y si yo voy a leer, y sé que tengo que leer, me la leo antes y me la aplico yo. Muy importante. Porque podemos tener la tentación de corregir a la misma palabra de Dios. Porque la leemos, a veces no entendemos cosas o palabras raras, y de no, esto estará mal, esto no puede ser, ¿no? Voy a ser malo. Esto estoy grabando. Voy a ser malo y voy a contar una anécdota. ¿Eh? Vale. Una anécdota. Bueno, una señora, pues, con toda su buena voluntad, pues a leer hay una lectura, no recuerdo qué domingo es, que es la lectura del profeta Amós. que dice, lectura del profeta Amós, levántate, vidente, vete a, no sé cómo exactamente, a la casa, el pan o algo así. La señora dijo, pues esto no puede, no lo entendía bien, y entonces dijo, lectura del profeta Amós, levántate, Vicente. Bueno, eso es una ridiculización un poco de una situación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me lo he inventado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Es decir, bueno, con toda su buena voluntad, pero claro, a veces corregimos nosotros hasta la palabra de Dios porque nos suena así mejor, claro. A ver. Muy bien. Bueno, pues algunas cuestiones prácticas de este ministerio de lector. Primero, ¿qué es un ministerio? Es decir, un servicio que se hace. Existen en la Iglesia, aparte de que se puede, existe este encargo, por decirlo de alguna manera, oficial, es la institución del lector. Y bueno, institución del lector. El Papa Francisco acaba de hacer un nuevo ministerio, y entonces ahora tenemos tres instituidos, que son el del lector, el del acólito y el del catequista. Tres, ahora. ¿Vale? Bueno, a lo que iba. Que el ministerio es, que el leer es un ministerio en ese sentido de servicio. Que es un servicio que uno hace a los otros. ¿Vale? Entonces, algunas cosas. Primero, dar vida al texto que se lee. Porque leer bien no es fácil. No solo pronunciar palabras, sino decir un mensaje vivo. Y en gran medida depende del lector el que los oyentes se den por enterados. Y por lo tanto se dejen interpelar por Dios que habla. Entonces, a veces hay algunos defectos como la precipitación. Yo entiendo, Yo porque nosotros estamos más acostumbrados, pero a veces salir alguien delante del público, le puede entrar pánico. Y se pone nervioso, ¿no? Entonces, y cuando se pone nervioso, precipitación, cuanto antes, ¿vale? A veces la mala pronunciación, hay que abrir la boca, hay que vocalizar bien. Encima ahora con el cacharro este, pues es terrible, ¿no? Bueno, o a veces, muy afectados. La afectación tampoco, es decir, hay que tener en cuenta el género literario, si es poético, si no, esas cosas. Vamos, lee con normalidad, no, a veces una afectación que, vamos, te dan ganas casi de arrollarte delante de él y de que te bendiga, aunque no. ¿Vale? Bien, el lector es mediador de la palabra de Dios, mediador, no protagonista. Es decir, el protagonista de la palabra de Dios, no tú. Voy a leer, yo que soy. No, es decir, protagonista de la palabra de Dios, servicio, ¿vale? Es decir, el lector no lee para sí, sino que está ejercitando un servicio a la comunidad. Y por eso conviene que se prepare la lectura antes, ¿no? Que se familiarice con las palabras que aparecen, porque es verdad que a veces, pues algunas pueden resultar muy extrañas, pero bueno. Hay que tener en cuenta el género literario, si es narrativo, si es lírico, si es poético, en fin, todas esas cosas. Luego también la articulación y tono. Porque, hombre, la lectura tiene que llegar a la gente sin que se pierda nada, ¿no? Es decir, para que se entienda y se perciba con claridad todo, ¿no? Y al texto hay que darle vida. Aunque la lectura salga con claridad, se puede caer en la monotonía. Una voz así monótona. Eso cuando vas a una charla, ¿no? Pues que puede ser muy bueno el profesor. No es el caso, ¿no? Pero puede ser muy bueno. Pero a veces es una voz tan monótona que como encima se hacía un poquito calor, pues se queda uno roque, ¿no? Pues puede ser una voz monótona, claro. ¿No? Bueno, cosas que tengo aquí, muchas cosas, pero bueno, por ejemplo, la puntuación también, es decir, Hay que saber, claro, saber leer bien supone respetar comas, respetar puntos, porque si no cambias el sentido de las palabras, de las frases. Pero bueno. Luego leer con expresión, ¿no? Es decir, el lector debe identificarse con lo que lee para que la palabra que transmite pues sea viva, espontánea y penetre en el corazón del que lo escucha. Y para que la lectura sea expresiva, el lector tiene que procurar leer primero con sinceridad, es decir, sin condicionamientos o artificios, afectaciones, vaya. Con claridad y precisión. Y luego con esa misión, con esa misión que tiene de estar realmente sirviendo al pueblo de Dios. Me he traído una especie de decálogo que mandó, no me meto yo pato. Bueno, decálogos son muchas más cosas, pero bueno, pero se lo voy a leer, lo voy a comentar. Y dice que el lector debe entender la palabra que proclama, el lector debe entender la palabra que proclama. Debe ser oyente de esa palabra, haberla leído antes. ¿Vale? Luego, clara conciencia de que ese momento se convierte en portavoz de la palabra de Dios. Portavoz. Es decir, está haciendo un servicio. Y por lo tanto, debe ser fiel a esa palabra, porque eres transmisor de esa palabra. Hay que tener en cuenta con las palabras difíciles, menos inusuales. El lector comunica la palabra de Dios no solo con las palabras pronunciadas correctamente, ¿no?, sino también con el convencimiento, el tono, el volumen, las inflexiones de voz según las frases. No es hacer teatro, ¿eh?, sino comunicar adecuadamente, saber comunicar adecuadamente. Pues vale. Y la preocupación del lector debe ser que todos se enteren y escuchen bien la palabra de Dios. Y por lo tanto habrá que leer despacio, alto y claro, con cierto ritmo, vocalizando. Antes de comenzar, cerciorarse de que es la lectura correcta. Habéis visto muchas veces que uno sale y empieza a pasar hojas. Correcta. Es decir, el libro debería estar abierto por la página que es, ¿no? Al comenzar la lectura, no sale nunca lo que está en rojo. A veces viene primera lectura, ¿no? Viene en rojo, muy bien. Y luego viene una fresecita, una que viene a ser como, es el título de la lectura. Bueno, eso no se dice. Dice primera lectura, sí, ya sabemos que la primera lectura, pero no ha habido otra, así que la primera. No, no se dice eso. Lectura de tal. ¿Vale? Y se comienza diciendo lectura de, y se termina haciendo una pequeña, se termina con una pequeña pausa y diciendo palabra de Dios. Es decir, termina, se hace una pequeña pausa, es decir, ya termina la lectura y digo palabra de Dios, no todo seguido porque ya no sabe uno. No se dice es palabra de Dios. Eso ya lo sabemos que es palabra de Dios. Es decir, palabra de Dios. ¿Vale? El salmo, hombre, si es posible, pues puede ser cantado, ¿no? Hay salmos que sí sabemos y lo cantamos, eso también depende un poco de cada comunidad, ¿no? Pero bueno, pero esto que os he dicho antes, sí me parece importante, cómo esa frase puede incidir constantemente repitiendo, no solo de palabras, sino también en el corazón, y nos puede ayudar en nuestra propia fe, ¿no? Tampoco se dice salmo responsorial, pues no se dice. Está escrito en rojo. El aleluya, como dije antes, pues si no se lee, pues vamos, si no se canta puede omitirse eso, o sea, pero bueno. Lo ideal sería que en todas las misas hay un lector, a ser posible un lector distinto para cada lectura. Para cada lectura, si es posible, eso, ¿no? Pues depende. Se vea la primera lectura uno, salmista se lo canta otro, la segunda, eso ya depende de cada comunidad. Y el lector o los lectores deben acercarse dignamente al ambón para leer, sin carreras ni precipitación, con dignidad. Tampoco hay que estar toda la comunidad esperando 7 minutos a que el Señor suba, ¿eh? Es decir, cosa con cabeza y con sentido común. Es decir, lo harán. Es decir, se suben y ya está. Lo mejor a veces es que suban todos a la vez, Bueno, eso depende de cada sitio. El mes se suben todo a la vez y se esperan y unos y otros, pero bueno.